Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Le aprecio mucho al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aquí en este país, a Alfonso Durazo, que nos tome la llamada telefónica. Muy buenos días, secretario, ¿cómo está?
¿Qué tal, Luis? Siempre con mucho gusto, a la orden.
Gracias por la llamada y por la deferencia en este espacio. Oiga, pues nos llama la atención el tema. Ayer se presentaban pues algunos resultados, algunos resúmenes de cómo van las cosas, y al mismo tiempo casi estaba sucediendo lo que sucedía en Michoacán. ¿Qué nos dicen al respecto del tema? ¿Cómo van las cosas?
Bueno, yo creo que son dos temas separados. En lo que presentamos ayer en la mañana es una evaluación de carácter nacional con una visión de conjunto, incluso con una visión de largo plazo, porque presentamos cifras desde el 2010, 2011, que hablan de una tendencia muy aguda de crecimiento de la criminalidad, particularmente de dos delitos que no tienen cifra negra, Luis, y que ahí radica su valor. Primero, el número de homicidios, y segundo, el número de robo de vehículos. En ambos casos, hay un punto de inflexión a partir del primero de diciembre. ¿Qué significa esto? Que hemos modificado esa tendencia, atenuado o roto esa tendencia aguda de crecimiento. No significa, por supuesto, que no haya homicidios o que no haya robo de vehículos. Significa solo que ya no se están dando, que no están creciendo con la intensidad con la que históricamente habían venido creciendo. Mientras se da la conferencia, efectivamente, sucede lo de Aguilillas, y esto nos habla de lo mucho que nos queda por hacer en materia de seguridad en el país, no solo al gobierno federal, y aquí no quiero echar las culpas ni la responsabilidad para ningún otro lado, a todas las instancias responsables, tanto del gobierno federal como del estado, e incluso, por supuesto, el propio municipio. Llevamos afortunadamente una muy buena coordinación con el gobierno de Michoacán, que tiene condiciones de inseguridad históricas. Pues hay que recordar nada más que el 2006, 2007, ahí precisamente inició la guerra contra el narco, y puso el estado patas arriba, y es hora en la que no se consolida en niveles adecuados la seguridad.
Cuéntame un poco más de esta tendencia, secretario, porque de pronto las tendencias también pueden, valga la redundancia y la expresión, tenderse del otro lado. Toco madera, ojalá que no pase, pero situaciones como la que vimos, una emboscada ayer de 13, pues de trancazo mete 13 más a la estadística, o lo que pasó hace poco en el bar en Veracruz, en Coatzacoalcos, pues de pronto mete 30 más a la estadística. O sea, de pronto estas tendencias, ¿qué tan realmente tendencias son? O, lo digo con todo respeto, ¿qué tanto, pues a lo mejor estaremos cantando victoria muy pronto?
No. No hay absolutamente ningún resultado, Luis, para cantar victoria.
Claro.
Sería irresponsable plantearlo en esos términos. Simple y sencillamente decimos que el nivel de homicidios la estadística de homicidios y robo de vehículos no está creciendo con los niveles históricos, que eran sumamente altos. Ahora se está dando en niveles marginalmente, fíjate bien, Luis, marginalmente menores que los que se dieron en otros años, pero que nos permiten señalar en una gráfica que hay un punto de inflexión. Para que se convierta en una tendencia, tiene que pasar un tiempo más amplio,
claro,
pero no deja de ser una no deja de ser un dato afortunado, y también ratificarnos que en la ruta que vamos podemos consolidar esa tendencia a niveles que regresen la paz y la tranquilidad al país en un tiempo razonable.
Este tiempo razonable lo hablamos, y sé que no hay fechas fatales, secretario, pero
es ¿cuándo? Muy difícil, Luis.
¿Tres años?
Tú sabes que la inseguridad es producto de un larguísimo proceso que calificamos incluso de histórico, porque estos niveles de inseguridad no llegaron de un día para otro, se consolidaron por sexenios, incluso por décadas, y sería irresponsable plantear que los vamos a modificar de un día para otro. Pero sí hemos cambiado la estrategia, hemos fortalecido el marco jurídico, las dependencias responsables de combatir la inseguridad, hemos creado la Guardia Nacional, y este conjunto de medidas son los que nos permiten expectativas favorables en el mediano plazo.
Déjeme.
Por eso es que resulta alentador el punto de inflexión.
El punto
nada
de,
más por
es,
eso.
Es un punto de inflexión, ¿no? Ni siquiera hablamos de una tendencia, es un punto de inflexión, es decir, se ve como que va para abajo ahorita, pero todavía no es tendencia. En este marco, este punto de inflexión, secretario, me dice, hemos hecho muchas cosas, hemos cambiado la estrategia. Yo recuerdo la estrategia del inicio de la guerra contra el narco, pues lanzaron al ejército y bueno, se armó ahí un merequetengue al respecto del tema. Hoy parece que es el mismo ejército, pero con un marco jurídico, es todo. ¿Dónde está el combate al lavado de dinero o la inteligencia o algunas otras, la prevención, por ejemplo? ¿Dónde queda todo eso?
Hay quien dice que es la misma estrategia. Es todo lo que tú mencionas. Efectivamente, ahora el ejército está en es un coadyuvante de la seguridad del ejército y la marina, y lo hacen con un respaldo constitucional, pero también ahí ha cambiado los términos de su participación. Ajá. como nunca han sido respetuosos de los derechos humanos en el ejercicio en el uso de la fuerza pública. El hecho, Luis, es que hoy no tenemos absolutamente ni una sola recomendación, ninguna de las instancias federales. Y eso habla de la responsabilidad en el uso de la fuerza pública. Las vertientes fundamentales, nosotros hablamos, a ver, la guerra contra el narco se acabó. Es imposible combatir al narco exclusivamente en el ámbito operativo. Es imprescindible combatirlo en el ámbito de su fortaleza financiera, que es lo que les da capacidad para operar, para corromper y para ser exitosos en sus actividades criminales. Tú no registras, Luis, antes del primero de diciembre, una acción relevante de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ahora tenemos a 1.995 personas físicas y morales en proceso. Tenemos
se me está cortando la...
congeladas por 5.000.
Ay, perdón, se me está cortando, ay, qué pena, perdón, se me está cortando la comunicación con Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, a ver si podemos restablecer, seguramente está en un movimiento y por ahí se nos cortó la comunicación celular. Temas interesantes, es el punto de inflexión, no necesariamente tendencia, parte de lo que nos dice el secretario. Secretario, perdón, recupero la comunicación con usted, se perdió por un momento.
Hablaba de los trabajos de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Sí, que hoy ahí va...
Decía Luis que tú no registras el auditorio una sola acción relevante antes del primero de diciembre. Ahí están todos los líderes criminales que fueron detenidos y no se congeló una sola cuenta de ellos. Consecuentemente, las organizaciones criminales que dirigían continuaron operando bajo otros liderazgos, pero con las mismas fortalezas financieras.
Ya.
Tenemos que asumir el combate al crimen organizado como entes económicos, porque así operan. Si no debilitas o atacas su capacidad financiera, no los debilitas en su capacidad operativa. Tenemos en proceso a 1.995 personas del crimen organizado y se han congelado cuentas por 5.000 160 millones de pesos y 47 millones de dólares. Grosso modo, te estoy dando cifras gruesas. Claro. Esto nada más en el transcurso de 8 meses. Uh-huh. Y estamos fortaleciendo la capacidad de la unidad de inteligencia financiera. Y tenemos como uh-huh. Meta cercana la constitución yeah. de una guardia financiera que precisamente fortalezca esa capacidad de investigación.
Una guardia financiera.
De inteligencia financiera.
O sea, fortaleciendo la UIF, por ejemplo, con la Hacienda y ¿sí? con todos estos elementos financieros. Ahora, pero ¿sí? de regreso al tema también de este combate operativo que se está tratando de buscar, porque yo insisto, ahí pareciera como que la misma estrategia, llama mucho la atención algo, secretario, se denunciaba en los últimos días el hecho de que se han eliminado o se han retirado elementos de la Marina, particularmente el caso de Guanajuato. ¿Qué pasó ahí? ¿Van a seguir elementos de la Marina en lugares que no necesariamente sean puertos? Porque pues hoy día son elementos operativos fundamentales.
No. Yo esa información ajá. No fue correcta. De hecho, la Secretaría de Gobernación ajá. luego la corrigió. Uh-huh. La Secretaría de Marina está jugando un rol fundamental en el combate a la inseguridad. Okay. De hecho, puedo decir que es la institución pública mejor valorada a nivel nacional.
Sí, lo es.
Y lo que sucedió en Guanajuato ajá. fue un reacomodo de fuerzas para optimizar, para aprovechar de mejor manera el personal, los elementos que uh-huh. tenemos, y en el caso de Guanajuato se sustituye personal de Marina por personal del Ejército, pero reasignamos a esos elementos de la Marina otras tareas igualmente prioritarias en el ámbito de la seguridad, por ejemplo, el puerto de Manzanillo. Ajá, es Colima. Hoy el corredor fundamental para el trasiego de drogas sintéticas, y ahí hay un esfuerzo, una responsabilidad ya. prácticamente exclusiva asignada a la Secretaría de Marina, fortaleciendo su presencia también en el puerto uh-huh. de Lázaro Cárdenas, que es otra ruta de ingreso de los precursores químicos
para hacer droga,
para la producción de
metanfetaminas,
fentanilo uh-huh. y drogas que tienen una capacidad de destrucción inimaginable.
Pero dígame algo, secretario, sí. perdón, cuando hacen este cambio, cuando hacen estos reacomodos, pues hay operativos en curso, hay investigaciones en curso, hay inteligencia en curso, no, claro. ¿no se frena todo esto? Porque algo similar también están denunciando en Michoacán, dicen pues que todos los elementos sí hay, pero están en Apatzingán, por ejemplo, no están realmente desplegados todos. Eso es lo que al menos dice la gente, denuncia, no, lo ha leído, presidentes municipales que hablan sobre el tema.
Hay un cambio de fondo en la estrategia, Luis, uh-huh. Basado, entre otras vertientes, en el despliegue permanente. Nosotros no traemos a la gente para arriba y para abajo en operativos temporales. Hay una asignación permanente de los elementos del Ejército, de los elementos de la Marina y, por supuesto, de los elementos de la Guardia Nacional. Ahora, lo que sí puedo registrar de autoridades y de la gente es que eventualmente pudiera resultar insuficiente el número de elementos que tenemos desplegados. Pero la Policía Federal tenía 36,000 elementos entre operativos, administrativos y logísticos. Hoy tenemos ya desplegados 72,000 elementos de la Guardia Nacional, y vamos uh-huh. a llegar a 92,000 a fin de año. Okay. Nada más que este es un proceso de capacitación. No claro. podemos contratar gente y mandarla de un día para otro a la uh-huh. calle, porque no cumpliría con eficiencia su responsabilidad. Tenemos que capacitarla. Y este proceso de capacitación en una primera etapa, Luis, uh-huh. en una primera etapa, son 5 meses. Y los mandamos a campo y luego los regresamos yeah. a complementar uh-huh. su capacitación, porque queremos una Guardia Nacional de los más altos formada en los más altos estándares. Oiga, de profesionalización.
Y hablando justamente de este tema, lo que tenía la Policía Federal, lo que tiene hoy la Guardia Nacional, es un debate que haya estado mucho, pero lo que hoy está presente, pues es una Policía Federal que cada vez está más rejega, algunos de ellos, a ser parte de la Guardia Nacional y bloquean aeropuertos y cosas por el estilo. ¿Cómo va esa negociación?
No. Yo creo que tenemos que ubicar en su justa dimensión el problema.
Okay.
Es una organización de 36,000 elementos.
Ajá.
Y es entendible que algunos de ellos, por razones personales o profesionales, no quieran pasar a la Guardia Nacional. Efectivamente, hubo inconformidad de no más de 150 elementos que innecesariamente bloquearon las vías del aeropuerto, y en el momento que plantearon su demanda, se atendió ese personal,
claro.
Entró a un programa de retiro y ya no va a formar parte de la Guardia Nacional.
Okay.
Pero también te quiero decir, Luis, que no tenemos ningún interés en llevar a la Guardia a elementos que a su vez no tengan interés en ser parte de ella, porque no van a prestar una colaboración con disposición, con compromiso, con sentido del deber. Y está abierta la posibilidad de que aquellos elementos de la Policía Federal que no tengan interés en una carrera policial profesional como las que les garantiza la Guardia, está la opción de incorporarse al programa de retiro y sin ningún problema se les otorga lo que corresponda según las reglas de este programa de retiro, así es que esperemos que no haya ningún problema.
Okay.
Pero fíjate, Luis, que conforme ha avanzado el tiempo y la gente, los elementos de la Policía Federal conocen lo que es la Guardia, pues obviamente reconsideran la decisión de no participar. Porque, Luis, cuando se formó el primer elemento de la base de lo que hoy es la Guardia Nacional, era un escuadrón de 50 elementos. Y luego, en 1928, en el periodo del presidente Cárdenas, se crea la Policía de Caminos.
Claro.
Y el primer escuadrón no quería sumarse a la Policía de Caminos, pero se sumaron y crecieron profesionalmente. Lo mismo sucedió con la PFP, la Policía Federal, y lo mismo va a suceder con la Guardia Nacional,
que hoy
porque la oportunidad profesional no es igual en una organización de 36,000 elementos que en una de 50,000 como pretendemos ser la Guardia.
A reserva de que me permita, secretario, seguir platicando en otras ocasiones ampliamente de varios temas que están sobre la mesa.
Encantado.
Quisiera cerrar preguntando sobre algo que nos ha brincado mucho, nos ha llamado la atención. En prácticamente todos los hechos de violencia, la mayor parte pues de los hechos de violencia severos, los más condenables, los más cruentos, están presentes las siglas CJNG, Cártel Jalisco Nueva Generación. Pareciera que es un cártel que está pues tratando de volverse hegemónico. Sé que la estrategia va por otro lado, pero hay pues objetivos prioritarios. ¿Sigue siendo el señor Nemesio Ceguera, líder de este cártel, un objetivo prioritario? ¿Qué está pasando con esto, con Cártel Jalisco Nueva Generación? Que, insisto, responsables ayer en Aguililla, pero también de lo que pasaba hace poco tiempo en Uruapan.
Bueno,
y de muchas otras cosas, lo que pasó ahí en el bar este clandestino, hombre, en Coatzacoalcos. ¿Qué está pasando con ellos?
Bueno, es una organización a la que se le dejó crecer por años, por sexenios, y representa en materia de seguridad uno de los retos fundamentales que tenemos. Efectivamente, hay información suficiente como para acreditar que los participantes en la agresión a policías estatales ayer son civiles armados pertenecientes a esa organización criminal, pero en el estado de Jalisco. Es una de las de los estados prioritarios en materia de seguridad, y ahí hemos centrado el esfuerzo en materia de despliegue y continuaremos haciéndolo hasta llegar este año a 3,600 elementos. Y aspiramos a duplicarlos el próximo año y tener capacidad para enfrentar a esta organización criminal que por complicidades, corruptelas en el sector público y en los cuerpos de seguridad construyó un imperio criminal que hoy nos representa el mayor reto en materia de seguridad.
Ellos representan el mayor reto, es decir, son prioritarios.
Sí, por supuesto que sí.
Pues ahí está el tema. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, gracias por la comunicación esta
mañana. A ti, Luis, como siempre, a la orden.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.